el Señor los bendiga, hermanos.
Amén.
Comenzar. Parecía que mucha gente, cuando llega recientemente al cristianismo, viene muchos, no todos, ¿no? Muchas veces llegan buscando algo, pues, más que todo lo físico, las cosas físicas, lo material. Pero cuando a veces no llegan esos beneficios, la gente se olvida, se va, porque no consigue lo que realmente desea y necesita. Y el Evangelio es, realmente el Evangelio es así, hermano. Aquí no venimos a buscar lo físico, sino lo espiritual.
Amén.
A que el Señor mismo llene nuestra alma, limpie nuestra alma. Y eso pasa. Muchos reciben el beneficio, pero a la vez se vuelven también ingratos.
Amén.
Se olvidan del Señor y se alejan del Señor. Quiero ir rápidamente a 2 de Timoteo, hermano. 1 de Timoteo, capítulo 2. ¿Estamos ahí? Capítulo 1, comenzamos desde el versículo 3. Doy gracias a Dios, a quien sirvo, dice Pablo, desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar tengo memoria de ti en mis oraciones, noche y día, deseando mucho verte, acordándome de tus lágrimas para que me llene de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que está en ti, que también habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy cierto que habita en ti también. Por lo cual te amonesto que despierte el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino de fortaleza y de amor y de cordura. Por tanto, no te avergüences de testimonio de nuestro Señor, ni de mí que soy su prisionero, ante se partícipe de los trabajos del Evangelio según la virtud de Dios. Aquí estamos viendo que el Evangelio es un trabajo. No solamente es el trabajo físico, pero el Evangelio es un trabajo que todo cristiano debe desarrollar. Y aquí Pablo le dice a Timoteo esto, estas recomendaciones, el cual nos ha salvado y nos ha llamado con santa vocación, no según nuestras obras, mas según su propio propósito y gracia, la cual no fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, mas ahora es manifestada por la manifestación de nuestro Salvador Jesucristo, el cual verdaderamente acabó con la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, del cual yo soy constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles, por cuya causa asimismo padezco estas cosas, mas no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. Retén firme la forma de la sana palabra que de mí oíste, y en fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda pues el buen depósito por el Espíritu Santo que habita en donde? En vosotros. Aquí Pablo, aquí tenemos ese sincero amor de Pablo a Timoteo. Y él le dice: doy gracias a Dios, versículo 3, a quien sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar tengo memoria de ti en mis oraciones. O sea que pone como testigo a Dios que él ora, siente amor por este hombre. Y las diversas exhortaciones que le hace, siempre Pablo piensa en Timoteo, lo contempla como quien igualmente sirve al verdadero Dios con pura conciencia. Eso es lo que dice: deseando mucho verte, acordándome de tus lágrimas para que me llene de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida. La fe sin engaño. Eso es lo que está mostrando ahí. Que la fe no debe tener engaño. Una fe sin simulación y sin apariencia. ¿Entendieron? Que no debe de haber engaño en la fe, ni tampoco simular en apariencia. Y el cristianismo de hoy, muchos simulan, engañan, profesar esta fe. Y Pablo le recomienda a Timoteo, ahí en el versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que está en ti, que también habitó primero en tus abuelas Loida y en tu madre Eunice, y estoy cierto que habita también en ti. Entonces, esa es la seguridad y la certeza que tenemos nosotros. Que creemos en Jesucristo y pase lo que pase, seguimos. Estamos ahí, pase lo que pase. Con lo cual te amonesto que despierte el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O sea que Dios nos ha dado un regalo que está en cada uno de nosotros. Todos los tenemos. Tenemos ese don natural o sobrenatural, pero lo tenemos. Simplemente es que usted y yo lo despertemos, porque pareciera que está dormido, apagado. Entonces, la amonestación que Pablo le hace a Timoteo es: despierta el don que está en ti. No podemos, hermano, seguir en la forma y en la condición como muchos de nosotros seguimos, apagados, dormidos. Hay que despertarse, hermano. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino de fortaleza y de poder. De fortaleza y de amor y de cordura. El espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor para estar acobardado. No podemos estar acobardados, hermano. Y ese espíritu de poder que Dios nos ha dado es para actuar en medio de las difícil. Enojada no se puede. Y hay dificultades en la vida de los cristianos, de mucha gente. Pero con ese espíritu que Él nos ha dado, ¿cierto? Es para que usted y yo actuemos en las circunstancias difíciles. Espíritu. Y de fortaleza y de amor. Para amar, para sacrificarse por el bien de los demás. Y de cordura, para obrar con las ecuanimidades que exijan las circunstancias. La fuerza no se puede llevar. Las fuerzas nos pueden llevar a ser duros a veces, pero el amor a un celo indiscreto. Entonces Dios le dice, Pablo le dice a Timoteo, usted no ha recibido el espíritu, ¿cierto?, de temor, sino de poder, de amor y de cordura. Y muchos a veces tienen imprudencia. Cuando se van y le hablan a otra persona, van como con esa dureza. Entonces, el cristiano tiene que tener prudencia y reconocer, ¿sí?, que en él hay amor para amor con esa persona. El cual nos ha salvado, dice el versículo 9, dice el verso 8, dice, por tanto no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, que soy su prisionero, antes sé partícipe de los trabajos del Evangelio según la virtud de Dios. Entonces hay que trabajar.
Sí, amén.
Hay que trabajar por el beneficio del Evangelio. Y el versículo 12, que quiero que nos detengamos allí, por cuya causa sí mismo padezco estas cosas, mas no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces quiero hablar, hermano, esta mañana acerca de la seguridad que tenemos en nuestra salvación. Primero, Satanás trata de hacer dudar de su salvación. Él puede hacer que usted se pregunte si usted es realmente un cristiano. Probablemente usted va a pecar. Pueda que caiga en alguno de sus viejos vicios. Satanás no tardará en sembrar la semilla de la duda, diciendo que los cristianos nunca pecan. Pero cuando venga la duda, hermano, ¿cuál será su respuesta? ¿Cuál debe ser la respuesta del cristiano? Pablo dice aquí que por lo cual estoy seguro, por lo cual asimismo padezco estas cosas, mas no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y es cierto que es poderoso, estoy cierto, seguro, que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. La salvación quiere decir la certeza intelectual y espiritual de que usted le pertenece a Dios y posee la vida eterna. Yo quiero que vaya a Juan primero, primera de Juan. Capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Versículo 13. Primera de Juan, capítulo 5, verso 13. escrito estas cosas a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Aquí está un versículo que nos da una certeza, ¿cierto?, de que nosotros le pertenecemos a Dios y que la salvación que Él nos ha dado, ¿sí?, si la creemos, estamos completamente seguros. Si nos basamos en este versículo, podemos decir que Dios quiere que usted tenga seguridad de su salvación. Muchos cristianos basan la seguridad de su salvación en los sentimientos. Pero esos sentimientos personales, una vez o un día, cualquiera te van a fallar. El problema es que los sentimientos cambian. Un día puede sentirse santo. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene que y no vendrá en condenación, mas pasó de muerte a vida. Entonces aquí hay una seguridad. De cierto os digo, el que oye mis palabras y crea al que me envió, tiene la vida eterna y no va a ser condenado, pues pasó de muerte a vida. Desde el momento que usted aceptó a Cristo, ya usted pasó de esa condenación a una salvación. Juan capítulo 6, versos 37. Para que tengamos en cuenta que tenemos la seguridad de la salvación. Todo lo que el Padre me ha dado, me da, vendrán a mí. Y el que a mí viene, ¿qué pasa? Yo no le echo fuera. O sea que lo que Dios le da a Jesucristo, ¿usted cree que Él lo va a rechazar? Nunca. Estas son promesas de Dios. Y tenemos que estar ciertísimamente seguro que lo que Dios dijo, eso es. Tercero, que tenemos la seguridad de la salvación en las promesas de Dios. Romanos capítulo 5, y el versículo 5. Y la esperanza no nos avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Cuando somos salvos, Dios nos da su Espíritu Santo, el cual mora ¿en dónde? En nosotros. Ahora, si no tenemos esta base, entonces podemos dudar de nuestra salvación. Quiero que vaya a Romanos ahí mismo, capítulo 8, al capítulo 8, verso 16. Tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros y Él mora dentro de nosotros. Pero aquí nos confirma en Romanos capítulo 8, verso 16, dice la palabra de Dios eso. Porque el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu que somos ¿qué? Hijos de Dios. Ahora, quiero que entienda que el Espíritu que está en el hombre tiene una conexión con el Espíritu Santo. El Espíritu del hombre se conecta con el Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios nos da el mismo testimonio a nosotros, a nuestro espíritu, de que estemos seguros, convencidos de que somos hijos de Dios. Es posible de que de vez en cuando tengamos duda. Pero recuerde que Satanás es un mentiroso. Eso dice Juan 8:44. Él es un mentiroso y es el padre de la mentira.
Así es.
Satanás. Entonces él viene al cristiano y le coloca esa duda. Pero aquí tenemos varios métodos. Lo que Dios ha hecho por usted y por mí. Número uno, aprendamos la palabra de Dios. Ese es un método que Dios nos muestra. Demos gracias a Dios por el regalo de la salvación.
Amén.
De testimonio público ante otros. Que usted es un cristiano. Asista más, lo más que pueda, los cultos de la iglesia, para que compartamos. Viva una vida justa. Si es posible, viva una vida justa. Recuerde que la paz y la seguridad se basan en creer en las promesas de Dios y no en los sentimientos. Si usted quiere estar seguro que es salvo, no es su sentimiento. Son las promesas de Dios. Son lo que nos da la seguridad. ¿Amén?
Amén.
¿Es posible que pequemos?
Sí, amén.
Amén.
¿Es posible que un cristiano pueda pecar?
Sí.
Cierto. Cierto que sí podemos pecar. Seguro que podemos pecar, hermano. Pero ¿qué dice la palabra? Vaya usted a Juan capítulo 1, primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros
pecados.
¿Qué?
Pecados.
Y nos limpie
de toda maldad.
Ahora, como seres humanos nos podemos ensuciar, ¿sí o no?
Sí, amén.
¿Podemos caer?
Sí.
En un momento de emociones, podemos salirnos de estas promesas. Pero la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es que fiel y justo para perdonar. El problema es que muchos caemos y los ocultamos, los tapamos. Entonces no puede haber perdón. Entonces la sangre de Cristo no actúa para esa limpieza. ¿Se entiende?
Sí,
la sangre no puede hacer efecto para la limpieza de nuestros pecados, porque no hay confesión. Pero si usted los confiesa, esté seguro que Dios lo va a perdonar. Cuando yo peco, ¿quién intercede por mí? Cuando pecamos, ¿quién intercede? Ahí en primera de Juan capítulo 2 y el verso 1. Hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, un abogado tenemos para con el Padre, ¿a qué? A Jesucristo el justo. Si usted peca, usted tiene un abogado a su favor. Eso es lo que la Biblia enseña. Como yo no puedo borrar mi pecado, Pero si yo voy a Dios, en oración, en sumisión, y le digo, Señor, perdóname porque he pecado, y los confiesa, entonces Cristo toma la iniciativa y dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Aquí no está diciendo que él acolita la culpa, no, pero sí, en caso alguien pecó, entonces tiene un abogado. Un abogado que saldrá en defensa. No, él no va a pasar por alto la culpa, sino que en el cielo tenemos un abogado que habla a nuestro favor en la presencia del Padre.
Amén.
Entonces, ¿podemos pecar? Sí, podemos pecar, pero tenemos un abogado. Ahora, ¿qué pierde el cristiano cuando peca? ¿Qué es lo que pierde?
La comunión con Dios.
La comunión con el Señor.
Amén.
La salvación usted no la pierde, porque somos humanos. Podemos pecar, pero usted no puede perder la salvación. Primera de Juan, ahí mismo. Capítulo 1, verso 6 y 7. Miren lo que dice. Si nosotros dijere que no tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, ¿qué pasa? Mentimos y no hacemos la verdad. Pero la palabra aquí clave, ¿cuál es? Si nosotros dijéremos que tenemos la comunión con Dios, la comunión con Dios, ¿cierto? Y andamos en tiniebla, ¿qué pasa? Mentimos. Somos mentirosos. Porque decimos que andamos en comunión con Dios, pero andamos en las tinieblas, caminamos en las tinieblas. Verso 7. Mas si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los santos, con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿podemos perder la salvación? Entonces, ¿qué perdemos? La comunión con Dios cuando pecamos. Eso es lo que perdemos, hermano. Porque si no confesamos nuestros pecados, de seguro que vamos a seguir en lo mismo. Entonces, tenemos que estar en la luz para que la luz nos ilumine. Si nosotros caminamos en la oscuridad, mentimos. Quiero que vaya a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Evangelio de Juan capítulo 10. Para que nos quede claro y seguro. Evangelio de Juan, capítulo 10. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas, ¿qué pasa? Me siguen. Miren, siempre que Jesucristo llamó a alguien, ¿qué fue lo que le dijo? Sigue. Solo que Jesús, siempre que alguien llegaba a él, él le decía, siga. Y aquí está diciendo, clarito, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco ¿Y qué pasa?
Ella me sigue.
Ella me sigue. Cuando él habla, entonces nosotros sí podemos reconocer al pastor. Entonces aquí hay una identidad entre el pastor y las ovejas. Él le dijo a Pedro, a Juan, que estaban por allí, eran pescadores, andaban en el vulgo, y todas las cosas. Primero tuvo esa relación de amistad con ellos, y les dijo, ven, síganme. Y ellos inmediatamente enfocaron su mirada en el Salvador y lo siguieron. Amén.
Amén.
Versículo 28. Y yo les doy vida eterna y para siempre no perecerán. Y nadie, ¿qué pasa? ¿Usted cree que quién le va a quitar a Dios lo que es, le pertenece a Él? ¿Podemos creer eso? ¿Podemos pensar? ¿Podemos dudar de eso? Porque aquí nos está dando una certeza y una seguridad. Que Él lo dice, y yo le doy vida eterna, y para siempre no perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. O sea, que usted nunca va a morir. Una persona salva nunca va a perder su salvación.
Amén.
El mayor bien para un ser humano es la vida. Por eso la dicha que Cristo provee es para los suyos. Lo que Él provee es vida eterna. Verso 29. Mi Padre que me la dio mayor es, mayor que todos es. Y nadie puede arrebatar de la mano de mi Padre.
Amén.
Cristo tiene todo el poder para protegernos, no solamente en el redil, sino que nadie le arrebatará de las manos lo que Él tiene, lo que el Padre le dio. O sea que las manos de Cristo son las mismas manos de Dios. Eso es lo que está diciendo el verso 29. Mi Padre que me la dio mayor que todos es, y nadie puede arrebatarla de las manos de mi Padre. Quiero que vaya a Efesios capítulo número 1. Efesios capítulo 1. Versículo 3. Efesios capítulo 1, verso 7. De esos 13 que quiero decir. En el cual esperáis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad. El evangelio de qué? De vuestra salvación, vuestra salud. El cual también desde que creísteis, fuisteis qué?
Sellados.
Con el Espíritu Santo. Es decir, que tenemos un sello, y con ese sello no hay forma. Tenemos un sello y no hay forma como nosotros podamos perder ese sello. Porque es un sello que Dios, el Espíritu Santo, lo ha puesto en nosotros. Entonces Él nos conoce. Él sabe quién es un cristiano. Y sabe quién no es un cristiano.
Amén.
¿Por qué? Porque nuestra salvación ha sido sellada con el Espíritu Santo. Vaya allí en Efesios capítulo 2 y el versículo 8 y 9.
Amén.
Porque por gracias soy salvo por medio de la fe, Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Salvación, mis hermanos, es un regalo de Dios. Reposeído por el mismo dador. Un regalo que Dios nos ha dado y es reposeído por el mismo dador. Verso 9. No por obra, para que nadie se gloríe. No por obra, no por lo que usted hizo, no por lo que usted puede hacer. No es por eso, hermano. Usted no ha hecho nada para ganar la salvación. Amén. Tampoco puede hacer nada para perderla. Dios se la regaló. ¿Y usted qué hizo?
La recibí.
¿La podemos perder?
No, amén. No.
Confirma el versículo 9. No es por obra la salvación, para que nadie se gloríe. Entonces, alguien que pueda hacer algo para salvarse, entonces puede decir, no, lo que pasa es que yo, mire, yo hice tanto por la obra para ganarme mi salvación. Entonces, como usted hizo algo, entonces tiene derecho a ciertas cosas, ¿cierto? O tiene derecho a su salvación. Pero aquí está confirmado, no es por obra, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué hicimos nosotros para recibir la salvación? Nosotros no hemos hecho nada, ¿cierto? Para ganarla. ¿Y qué puede hacer usted para perderla? Nada podemos hacer para perderla, porque no nos la hemos ganado. Es Dios que nos los ha regalado. Bien. Por gracia. Y la gracia de Dios es una cualidad que solamente Él la tiene. Se agradó salvarme a mí, siendo una persona, digamos, no con un buen intelecto, o por ser una persona pobre o negro o lo que sea, Él se agradó. Uf, me agrada justo. Eso fue lo que Dios le pareció. Entonces, me dio un regalo que yo no lo merecía. Yo merecía el infierno, la condenación, menos la salvación. Entonces yo no puedo hacer nada para perderlo. En las familias terrenales, cuando un hijo hace algo malo, los padres no lo echan de la casa, ni lo desheredan. Ellos lo corrigen y lo disciplinan.
Amén.
Eso es lo que hace Dios con un cristiano.
Cierto.
Usted pecó, usted no va a perder, ¿cierto?, su herencia. La herencia sigue aquí.
Sí, amén.
Pero sí tiene que acomodarse, ¿cierto?, a esta disciplina. A partir de ahora, usted, eso va a ser su límite. Eso es lo que Dios hace con nosotros.
Sí, amén.
Entonces, usted peca, sigue siendo vivo y miembro de esa familia. Ahora mire bien, cuando un cristiano peca, no es echado fuera de la familia de Dios para perder así su salvación. Váyase usted a Hebreos capítulo número 12. Y el versículo 6.
Amén.
Porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo.
Amén.
¿Pecamos?
Sí.
Sí. ¿Hacemos cosas malas?
Sí.
Sí. Pero Dios no nos echa
fuera.
Él nos disciplina.
Sí, Señor. Amén, que sí.
Disciplina diferente. O sea que perdemos ciertas
bendiciones.
comodidades que teníamos antes con Dios. Tenemos un acceso a Dios, entrar a su santuario, al trono de la gracia. Pero cuando no confesamos esos pecados, entonces la comunión con Dios, ¿qué pasa? Se pierde. Amén, hermanos.
Amén.
Como cualquier padre que ama a su hijo, Dios lo disciplina. Eso es todo lo que él hace.